Buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quizás va a ser un poco difícil escucharme, pero vamos a orar para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gloria y honra. Como recién, Señor, cantábamos, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, todo el honor, Señor. Señor, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que para ti, Señor, solo para ti es la gloria y el honor. Permítenos esta mañana, Señor, salir consciente, Señor, de esa realidad en nuestras vidas. Que tuya debe ser la gloria y la honra. Ayúdenos a crecer en esta convicción y declaración de que todo, Señor, es para tu gloria y tu honra. Permítenos, Señor, venir a tu palabra, crecer en tu conocimiento, y salir hoy, Señor, dándote gloria y honra a ti por lo quien tú eres. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Quiero invitarlos, antes de poder leer la porción de esta mañana, a ir a Malaquías, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Y permíteme leerte un texto que dice así, Malaquías, capítulo 3, versículo 21 al 26. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Amén. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio las salvaciones del Señor. Impresionante este texto, amén. Pero lo que se nos olvida muchas veces es el contexto en el que estas palabras son dichas. Lamentaciones es un canto de lamento escrito por el profeta Jeremías. Están durante el exilio y él encuentra esperanza en medio de tanta oscuridad. Y pensando en eso, todos nosotros tenemos cada día, como dice también Mateo 6, cada día trae su propio afán. Cada día experimentamos presiones, dificultades. Pero pienso, leyendo Lamentaciones, que cada día también tenemos la oportunidad de responder a las circunstancias difíciles con gratitud, agradecimiento y bondad por quien es Dios. Entonces, piensen esto por un momento, porque va a ser muy importante a lo largo de la prédica. Porque cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, ¿no?, de responder al día a día, a los afanes que dice Mateo 6, del día a día, ya sea con gratitud o con queja. Si puedes pensar en esta última semana, cada día, separarlo desde el lunes pasado, del domingo pasado, hasta el sábado, el día de ayer, ¿cómo respondiste a las dificultades que enfrentaste cada día? ¿Fueron momentos y circunstancias que te llevaron a darle gracias a Dios? ¿Fueron momentos o días que tú llegaste al Señor y dijiste, Señor, dijiste, grande eres, Señor, tu misericordia y bondad? ¿O caíste en quejas? Nos encontramos en el libro de Malaquías. Y como hemos visto a lo largo de estudiar este libro, hemos visto que el pueblo ha caído en gran apatía, indiferencia y menosprecio a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Muy similar a lo que vemos hoy día en nuestra nación. En Malaquías 1:2 el Señor les dice, abre esta profecía diciéndoles, yo los he amado. Ellos responden al amor de Dios diciéndoles, Señor, ¿cómo nos has amado? Y además le dicen, Señor, tú nos has abandonado, nos has dejado. Miramos constantemente las exhortaciones del profeta Malaquías a volver al Señor, pero constantemente miramos el rechazo del pueblo al deseo y el anhelo del Señor. Vemos las exhortaciones del profeta Malaquías en los primeros tres capítulos, y lo que él nos está ofreciendo es un diagnóstico espiritual, cómo realmente está el pueblo de Dios. Es muy importante que nosotros meditemos en ello, porque de igual manera va a examinar nuestros corazones y nuestra vida. Quiero invitarte a ir a Malaquías 3, versículo 7 al versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, Malaquías 3, 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no lo han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Noten que la pregunta no es un anhelo y una búsqueda hacia Dios. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Verso 10, traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Verso 13, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Notan como el énfasis de Malaquías es llevar al pueblo al arrepentimiento y que este arrepentimiento produzca gratitud a Dios por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Sin embargo, miramos la respuesta del pueblo de Dios en quejas. Esa es una queja grande acerca del carácter de Dios. Dios en los versos anteriores le dice, ponme a prueba en mi carácter, ponme a prueba en mi pacto, en mis promesas. Y el pueblo le dice, ¿sabes qué? Bienaventurados son, bendecidos son los malvados, porque están prosperando. Es decir, ellos están viendo su circunstancia, y ellos dicen, no es posible que nosotros, que somos los hijos de Dios, deberíamos ser una nación bendecida, deberíamos de bendecir a las otras naciones, y todavía seguimos estamos bajo un imperio, estamos sufriendo, nuestro templo ya está reconstruido, no es como el de antes, tenemos murallas, pero no está nuestro rey. Están quejándose delante de Dios. Y lo mismo sucede en el día a día con nosotros. Dios permite las circunstancias que tú estás viviendo día a día para que tú puedas venir a Él en gratitud por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Por supuesto, el texto ha sido a lo largo de la historia malinterpretado, abusado, pero quiero que entendamos cuál es el propósito de este texto, tanto para el pueblo que escuchaba estas palabras como para nosotros. Entonces, miramos una y otra vez, que el pueblo está pecando en contra de Dios. Pero también miramos la misericordia de Dios, porque Él les muestra su pecado, pero al mismo tiempo les muestra lo que deben hacer para corregir su corazón, para correr hacia Él. Él les dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Él les está llamando al arrepentimiento. Hemos dicho durante toda esta serie de los profetas menores, de que los profetas están clamando para que el pueblo regrese a donde, regrese al Señor, se arrepienta, pero también es un clamor hacia el pacto, recordarles, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos ofendido a un Dios santo, regresemos al Dios del pacto. Entonces lo que vemos aquí en estos textos es nuevamente esa alusión a que Dios tiene un pacto con su pueblo y que este pueblo ha quebrantado ese pacto y les está llamando nuevamente a regresar al Señor. Piensa en esto por un momento, en la pregunta que el pueblo le hace a Dios. Versículo 7, después que Dios le dice, vuelvan a mí, el pueblo le dice, ¿cómo hemos de volver? Y les decía mientras leíamos el texto que no es una pregunta de un anhelo de buscar al Señor. No están diciendo, Señor, ¿qué hacemos para honrarte? No están preguntando eso. Ellos están diciendo abiertamente y claramente, Dios, no te hemos fallado, no encontramos fallas en nuestra vida. ¿De qué estás hablando? No es un clamor o un deseo de arrepentimiento, sino más bien un deseo de rechazar la bondad y la misericordia de Dios. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos de volver? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Piensa en eso por un momento, porque es una pregunta muy útil para nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado de este púlpito un hermano llamándote al arrepentimiento y tú sigues diciendo, ¿en qué hemos fallado al Señor? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Con una actitud prepotente y orgullosa, ¿no? Cuando sabemos que a diario pecamos en contra de Dios, a diario fallamos en contra de su carácter. Sé que estos textos que leímos han sido altamente manipulados. Y mi deseo es que podamos entender qué es lo que está ahí en ese texto. Pero sabemos que ha sido malinterpretado y manipulado porque el énfasis de estos textos ha sido puesto sobre qué, sobre el diezmo, cuando claramente no se trata sobre eso. Y mi misión hoy es que tú puedas salir claro de qué trata este texto. Hemos visto la presión que se ejerce por medio de estos textos, la manipulación, la coerción. Y aunque afirmo seriamente que la Biblia habla mucho sobre el dinero, afirmo también que aquí en este texto no es el caso. No está hablando sobre dinero, no está hablando incluso sobre una presión para que tú tengas que diezmar. Y lo triste es que usa la palabra de Dios para lograr que el pueblo haga cosas por temor, porque empiezan a decir y mencionar el verso 9, si no das ofrenda hoy a la iglesia, si no das de tus ofrendas, estás bajo maldición. Y se nos olvida que este lenguaje es un lenguaje de pacto, ¿sí? Pienso que hay una vigencia en este texto acerca del diezmo, pero no bajo los términos del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender claramente. Hay una vigencia del ofrendar, que abiertamente lo podemos ver en 1 Corintios 8 y 9, y hay principios en estos textos que aún podemos aprender de ellos. Pero no usaré estos textos para obligarte a ti a ofrendar. De hecho, pienso por convicción que ningún creyente auténtico debería ser obligado a ofrendar. Porque es algo del corazón, no es algo de porcentajes, no es algo de cantidad de dinero, es algo de convicción. Amo a mi Señor y sé por convicción que todo lo que tengo hoy en mi vida le pertenece a Él. Solamente soy un mayordomo de lo que Dios me ha dado. No se trata de una parte para Dios, una parte para mí, se trata de todo para Dios. Entonces, mi apelación, mi deseo y mi urgencia de predicar este texto es que puedas entender de lo que trata este texto, es de la gloria y el honor de Dios. Eso cambia por completo mi perspectiva, mi panorama de las cosas que tengo, de las cosas que poseo, quién soy hoy en Cristo y lo que anhelo hacer con mi vida. Ahora te pregunto esto, piensa por un momento en la gratitud y la queja, como mencionábamos al principio. ¿Cómo estás en gratitud o queja en cuanto a tu trabajo? ¿Cuántas veces esta semana fue más queja por el trabajo que tienes? Hablemos sobre la familia. ¿Cuántas veces esta semana fue una queja por tu familia en lugar de gratitud? Hablemos de tus posesiones. ¿Cuántas veces fue una queja? Lo que no tengo, lo que no tengo, lo que deseo, lo que anhelo. Entonces, pienso de que este texto habla más sobre el honor y la gloria a Dios. El Señor les dice, vuelvan a mí. Ellos les dicen, ¿por qué hemos de volver si nunca nos hemos ido? Es una buena pregunta para meditar, porque en muchas áreas de nuestro corazón y nuestra vida práctica, nosotros pensamos que no estamos lejos de Dios. Interesante, ¿no?, que Él les dice, vuelvan, y Él les menciona de que ellos están robando, ¿no? Están robando a Dios. Entonces, Él menciona los diezmos y las ofrendas, no como el punto principal. Él está apelando a la ley, Él está apelando al pacto que ellos tienen con Dios, un pacto con Dios. Entonces, el principio aquí no es precisamente las ofrendas o los diezmos. El punto aquí es el honor y honra que merece el Señor a través del cumplimiento de ese pacto y esa ley. Nosotros seguimos bajo ese principio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos debe seguir este lineamiento. Lo que hacemos hoy como creyentes, ¿bajo qué concepto o convicción lo hacemos? ¿Lo hacemos por presión? ¿Lo hacemos por moralismo? ¿Lo hacemos por legalismo? ¿O lo hacemos porque queremos honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro ser y con todo lo que somos? El principio sigue vigente para nosotros. Entonces, te pregunto esto, ¿cuál es la motivación de Dios tras estos versos al preguntarles a ellos dónde están mis diezmos y mi ofrenda? ¿Qué te muestra realmente la acción del pueblo? ¿Qué te muestra de lo que ellos creen acerca de Dios? Eso es muy importante que medites en ello. Porque sus acciones están reflejando lo que ellos consideran acerca del carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios les está mandando a hacer realmente? Te pregunto, ¿Dios está interesado en el dinero? ¿O en este caso, contextualmente, está interesado en las ofrendas de ellos? ¿Está interesado tanto en los granos? ¿O está interesado en el corazón del pueblo? ¿Dios está preocupado por los diezmos? ¿O Dios está más preocupado por su honor o su gloria? Por supuesto, Dios les está llamando a arrepentirse de la codicia en su corazón. Pero el punto de Dios es hacerlos volver para que puedan ver la grandeza del Dios que merece ser obedecido. De que puedan ver la gloria del Dios que merece ser honrado a través de sus estatutos. Entonces pienso que el punto central de este texto es llevarnos a meditar si nosotros estamos viviendo para la honra y la gloria de Dios. Número uno, daremos o damos honor y gloria a Dios cuando obedecemos su palabra. Recuerda el primer verso que leímos. Ustedes, dice, se han apartado de mis estatutos. Esto es lo que produce la respuesta de Dios, de llevarlos a los diezmos. Él los está acusando de no obedecer su palabra, de no honrar su palabra, de no obedecer sus estatutos. No han guardado sus mandamientos. Ellos le dicen, ¿cómo hemos fallado? Y les manda a meditar en que no están obedeciendo la palabra de Dios, los estatutos de Dios, y les apunta al corazón diciendo, me están robando. Y pienso que no es que este Dios está simplemente acusándolos por lo que ellos no están dando sus ofrendas. Ellos están robándole la gloria a Dios al no obedecer sus estatutos y su palabra y sus mandamientos. Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida tú estás negociando los estatutos y mandamientos de Dios? ¿En qué áreas de tu vida no quieres obedecer plenamente lo que Dios ya nos manda a hacer? En Juan 14, versículo 15, el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Lo que Dios está diciéndole al pueblo en Malaquías, es que no le están amando, no le están honrando, no le están glorificando porque ellos no están obedeciendo los estatutos del Señor. Hablando un poco del diezmo, bajo la ley mosaica, el pueblo estaba obligado a dar tres tipos de diezmos, ¿sí? Diezmo levita, que era el primer diezmo, que era para apoyar a los levitas, y esta fue la forma en cómo Dios cuidó de ellos económicamente. Este era un diezmo levita que se le daba a los levitas para su manutención, para el cuidado del templo. Y a su vez los levitas daban un diezmo para la manutención de los sacerdotes. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque de ahí es donde partimos de que este texto no está hablando sobre el diezmo, principalmente. O sea, está mencionado y hay implicaciones ahí, pero lo que pienso es que el texto está llevándonos, empujándonos a pensar en el honor y la gloria a Dios. Número dos, había un diezmo de festival. Es decir, era un diezmo en que las personas llevaban comida para los festivales y de esta comida las personas también participaban. Era apartada por el diezmador y lo consumía durante las festividades. Hay dos diezmos. Y un tercer diezmo, que era el diezmo de los pobres. Este último diezmo era algo que se recogía cada tercer año y se guardaba en el templo para aquellas personas que no tenían los recursos. ¿Ok? Algo muy importante que debes notar, hay muchos estudiosos dicen que el porcentaje mínimo que daba un judío era el 27%, ¿sí? El 27% de lo que él recibía, de su producción. Nota que Malaquía no dice el diezmo, dice los diezmos. Y la única vez que menciona en singular los diezmos, el diezmo es cuando dice tráeme el diezmo al alfolit, que es precisamente el diezmo que guardaban para aquellos quienes tenían necesidad. ¿Ok? Entonces Dios usa la palabra robar. Les está diciendo que ellos están robando porque es algo que le pertenece a Dios. Bajo la teocracia en la que Israel está, ellos tienen políticas y estas políticas, estos mandamientos tienen que ser obedecidos, son mandatorios, ¿sí? Es como, quizás decirlo así, como nosotros cuando pagamos impuestos, son mandatorios. Es similar a lo que está pasando aquí. Mi punto acerca de los diezmos en sí es que el punto de Dios es llevarlos a dar gloria y honra con lo que tienen. Como les dije, somos mayordomos de lo que tenemos, lo que poseemos hoy. Es decir, Dios les está llamando a que hagan una observancia piadosa de la ley para honrarlo y glorificarlo a Él. Ahora es importante que pienses en esto. Piensa por un momento en esto. Si ellos están quebrando la ley, ellos están deshonrando el pacto. Esto refleja lo que ellos creen acerca de Dios. Tienen una visión elevada de sí mismos y una visión errada acerca de quién es Dios. Lo que el pueblo está diciéndole a Dios es que ellos no creen que Dios merece honor y gloria a través de la ofrenda. Que Dios no merece obediencia, honor y gloria a través de los diezmos. Ellos le están diciendo con sus acciones de que no creen que Dios merece honor, que no creen que merece gloria, no merece obediencia en lo que exige, ¿sí? ¿Entienden? Es un asunto de honor y gloria en su palabra. Miramos lo que dice Malaquías 3:13-14. Ellos les están diciendo, Señor, ¿para qué sirve entonces obedecerte? ¿Para qué sirve adorarte? ¿Para qué sirve arrepentirse? ¿De qué provecho hay si guardamos tus ordenanzas? Estás diciendo, Señor, menospreciamos tu carácter, menospreciamos tu palabra, menospreciamos tu honor y tu honra. Así que el punto de llevarlos a la observancia de la ley es que ellos puedan ver que no están con sus acciones dándole honor y gloria a Dios en sus vidas. Por eso te preguntaba al inicio, esta semana, ¿cómo que pasaste? ¿Tú diste honor y gloria a Dios en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Diste honor y gloria a Dios con los recursos que obtuviste esta semana? ¿Diste honor y gloria a Dios en tu matrimonio? ¿Diste honor y gloria a Dios en tu trabajo? Dios nos está llevando a preguntarnos, no solamente sobre el hecho de hacer, pero de ser hombres y mujeres que le dan gloria y honra a Dios. Ellos están quebrando la ley y por medio de esta deshonra a la ley de Dios, están diciéndole a Dios, tú no mereces honor y gloria.
Tú no mereces que nosotros obedezcamos tu palabra. No eres quien dice ser. Número dos, piensa en lo siguiente. Si el pueblo no estaba dando su contribución a los levitas, y esta era la forma en cómo ellos se sostenían, entonces, ¿quién administraría el templo? Era un menosprecio a la presencia de Dios, porque eso es lo que representaba el templo para los judíos. Si ellos no estaban dándole a los levitas para que ellos pudieran hacer su trabajo, ellos tenían que salir a buscar cómo hacer. Pero el punto aquí es que ellos no están poniendo en alto, en estima, el honor y la gloria de Dios. Están menospreciando la presencia de Dios con el hecho de que ellos no quieren dar sus diezmos para que los levitas puedan seguir funcionando en sus labores. Si los levitas no tenían sustento, tenían que abandonar sus puestos y tenían que ir a cosechar. Si los levitas no tenían ingresos, tampoco tenían ingresos los sacerdotes. Entonces, tienes que pensar en esto. Ya no es un asunto solo de desobediencia. Ya no es un asunto de menosprecio a la gloria de Dios. Es un menosprecio a su presencia. Es un menosprecio a la santidad de Dios. ¿Quién ofrecería holocaustos en el templo si no había sacerdotes ni levitas? ¿Entiendes eso? Ellos estaban diciendo, Señor, tu santidad no es como tú dices. Porque no necesitamos ofrendarte para que esto siga funcionando como ha funcionado siempre. Por eso Él les hace este recordatorio, como sus antepasados están volviendo a cometer los mismos pecados que ellos. Han abandonado la ley. Posiblemente ese es el corazón que está en el pueblo. Ya están diciendo, no hemos pecado tan grave como para que necesitemos la intervención de un sacerdote. No es un asunto solamente de desobediencia. Es un asunto de menosprecio de la palabra de Dios, es un asunto de menosprecio de la santidad de Dios. Los sacerdotes no estarían ofreciendo holocaustos a un Dios santo. Piensen esto, si no hay sacerdotes, entonces ¿quién enseñaría la ley de Dios? Ese era su rol y su trabajo. Es decir, había un menosprecio por la instrucción de la palabra de Dios. No es un asunto solo, tienes que dar el dinero y ya. Como muchas veces se manipula. El punto son, tú debes vivir para la gloria y la honra a Dios. ¿Entiendes este punto tan importante? Pensando en esto, que no había sacerdotes que enseñaran la ley, es muy significativo que leamos Proverbios 29:18. Dice el texto, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. También es un texto mal interpretado porque pensamos simplemente en la visión, tener claridad sobre a dónde vamos. Pero lo que realmente está diciendo Salomón es que el que no tiene el chazón, esa visión profética, y no me estoy refiriendo a algo subjetivo, me estoy refiriendo a la enseñanza, a la instrucción de la ley de Dios. El que no posee eso, el que no tiene instrucción de Dios por medio de los profetas, si no hay instrucción por al pueblo, el pueblo abandonará, ¿qué? La dirección y el camino que deben seguir. Se irán tras sus propios pensamientos, se irán tras sus propias filosofías. El pueblo abandonará las restricciones e instrucciones de la ley. Por lo tanto, el pueblo se desenfrena sin instrucción. Dios les está diciendo, si quieres darme honor y gloria, obedece mis mandamientos, obedece mis estatutos. El mismo Malaquías les recuerda eso en Malaquías 2:7. Les dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Al no haber esto en el templo, hay desenfreno. Dios está más preocupado por su honor y su gloria, por su santidad y su presencia, que simplemente pensando en el dinero, como muchas veces se hace pensar en este texto. Número dos, damos honor y gloria a Dios cuando disfrutamos de su presencia, de su santidad y de sus instrucciones. ¿A qué te recuerda estas tres cosas? Su presencia, su santidad y sus instrucciones. Lo que el hombre y la mujer disfrutaban antes de la caída. Disfrutaban pasar tiempo con Dios, disfrutaban de la presencia de Dios. disfrutaban de sus instrucciones. El Salmo 119 nos enseña y nos dice del corazón del hombre que disfruta de la palabra de Dios. Se los leo, Salmo 119, versículo 103. Verso 103. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Dios está llamando a su pueblo a que pueda disfrutar de quién es Él, que pueda disfrutar de su carácter, de sus promesas. Si en el templo no hay nadie que alabe a Dios, no hay nadie que sirva en el templo, no hay nadie que adore en el templo, no hay nadie que enseñe en el templo, ellos están robando gloria y honor a Dios. Entonces, mi convicción sobre este texto es que este trata sobre la gloria de Dios y la obediencia a Dios por quien es Él. Notarán que en el verso 9 hace un énfasis muy fuerte, ¿no? Con maldición. Están malditos. ¿Y cómo hace juego esto con nuestro entendimiento de la palabra de Dios? Él está refiriéndose a Deuteronomio 28. Tú puedes tomar tiempo para leerlo. Deuteronomio 28 son las bendiciones y las maldiciones. ¿De qué? Del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Tú con leer esto puedes entender la condición espiritual del pueblo. Están bajo maldición porque no están honrando la palabra de Dios. Y tristemente, porque la palabra es fuerte, caemos en ese engaño de que si no damos, estamos bajo maldición. Y no está enseñando eso el texto. Está enseñándoles que los hombres y estas mujeres están deshonrando a Dios, no quieren obedecer su palabra. Y enseña tanto de la fidelidad de Dios, porque Dios les dijo que si no se apegan a esto que les ha dado en la ley, va a venir sobre ellos maldiciones. Dios está siendo fiel al cumplir su pacto. Puedes leerlo en Deuteronomio 28. Dice así: "28:1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra." Nota lo que dice el verso 15: "Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti todas estas maldiciones." ¿Sí? Entonces, entendiendo Deuteronomio 28, tú puedes entender de que ellos no están honrando a Dios, no están glorificando a Dios por el Dios que es Él. Están faltando al pacto con Dios. ¿Cómo piensas que Dios va a bendecir la vida de un hombre en este contexto cuando no se apega a la obediencia de su palabra? Y sucede eso para nosotros también, como principio, porque anhelamos las bendiciones, pero no anhelamos la obediencia a su palabra. El principio sigue siendo válido aquí. ¿Por qué? Porque el dar va a ser siempre un reflejo de tu corazón. Y esto, este pueblo que no está honrando a Dios, no está dando su corazón 100% a Dios. Por lo tanto, sus acciones están reflejando que ellos pueden dar el 10% de sus ingresos y sus recursos. Pero ¿de qué sirve que tú des el 10, el 15, el 20, el 50, incluso Supongamos que puedes llegar a dar hasta el 100% de lo que tienes, pero si tu corazón no das ni el 1% de tu vida para la gloria de Dios, Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tus recursos. Dios quiere tu corazón. Y eso es lo que Dios está pidiendo y clamando ahí. Vuelvan a mí. Y les dice, ponme a prueba. ¿Por qué él hace este énfasis tan grande? ¿Por qué decir, vuelvan al pacto, confíen en mis promesas, aférrense a mi carácter? Podríamos decir, para no ser demasiado injustos con el pueblo de Israel, están pasando por necesidad. Posiblemente ven prosperar las naciones y están diciendo, los demás prosperan y nosotros no. Tienen una crisis real, pero es producto de su propio corazón. Dios le dice, si se arrepienten y vuelven a mí, yo abriré la ventana de los cielos. Otro texto malinterpretado. Porque en el contexto está hablando de que él hará llover para que ellos tengan cosecha, como ahorita. Y Dios ha sido bueno, ¿no? Dios ha sido bueno. Y abriré las ventanas de los cielos y pensamos cuando nos dicen, Dios te va a hacer millonario. Y no es el punto del texto. Porque lo que Dios está clamando o apelando aquí por medio de su profeta es que quiere el 100% de tu corazón en obediencia y sumisión. Ahora este punto es muy importante. Aunque considero que el pueblo de Israel estaba bajo mandato de Dios a obedecer la ley, el espíritu de la ley no gira en obediencia mecánica, ¿ok? Gira en torno del deleite que tenemos en un Dios santo. Y eso ha sido así desde el Antiguo Testamento. La ley nos muestra nuestra condición, pero el espíritu de la ley es que nosotros podamos deleitarnos en el carácter de Dios confiando plenamente en Él. Y cuando la ley se nos muestra a nosotros, nos muestra nuestra incompetencia, nos lleva al deleite de confiar solamente en ¿qué? En la obra provisoria de Dios, en su carácter y sus promesas. Israel debería ser movido a dar por la gloria y el honor a Dios, porque Dios es digno de recibir todo lo que tenemos. Nunca se trata sobre porcentajes. Nunca se ha tratado sobre eso. Al menos lo entiendo así, en la práctica de la iglesia no se trata si das el 10, el 20 o el 15. Si tú das el 50, pero otra vez tú no das tu corazón, no des el 50. Dios quiere tu corazón, 100% de tu corazón. Veamos el verso 13 y 14 de Malaquías. Ellos responden a esta respuesta de gracia y misericordia de Dios, de decir, vuelvan al pacto y verán las bendiciones. Vuelvan al pacto y verán la gracia venir sobre ustedes. Él les está empujando a regresar a la obediencia de que Dios es un Dios fiel, amoroso, misericordioso. Y ellos rechazan el ofrecimiento justo de Dios. Versículo 13, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Ellos se siguen quejando en lugar de agradecer la misericordia y la bondad de Dios. Están ignorando el llamado de Dios al arrepentimiento. Dios les dice, vengan, vuelvan a mí y verán la bendición sobre sus vidas. ¿Cómo quieres estar bien con Dios? ¿Cómo quieres estar bien si no estás bien con Dios? ¿Estás buscando al Señor como una garantía? Él les dice, Señor, ¿de qué sirve servirte si no estamos recibiendo lo que queremos? ¿Tú estás buscando a Dios como una garantía para estar satisfecho, para estar cómodo, para estar tranquilo? ¿Quieres los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, pero no quieres a Dios mismo? ¿Buscas a Dios por temor? ¿Buscas a Dios por culpa? ¿Le tienes miedo a las circunstancias? Entonces estás tratando de encontrar una seguridad momentánea para tu vida. ¿Buscas al Señor por lo que Él puede darte? ¿Estás enfermo y buscas al Señor por sanidad? ¿Eres pobre y tienes pocos recursos? Entonces buscas a Dios para que Él te multiplique tus recursos. ¿Buscas a Dios porque quieres ser próspero? Pero rechazas su evangelio y rechazas a Cristo. ¿Das ofrenda esperando que Dios te multiplique lo que das? ¿Estás tratando de sobornar a Dios con tus acciones? Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen, retienen el agua. Damos gloria a Dios cuando lo buscamos a Él y nada más que a Él. ¿Por qué estás buscando al Señor tú hoy? ¿Qué movió hoy la decisión de venir a la iglesia? ¿Estás aquí por gratitud y por honor a Dios, por lo que Dios es? ¿O estás buscando algo más? Tú podrías decirle a Dios, Señor, entonces ¿de qué sirve si tú no has cambiado mis circunstancias? Entonces tú estás buscando a Dios por las circunstancias, sean cambiadas, y no porque Dios es digno de recibir honra y gloria. ¿Estás aquí por algún tipo de temor? ¿Estás aquí porque necesitas un trabajo nuevo? ¿Y crees que venir a la iglesia va a conseguirte el trabajo nuevo? Simplemente porque Dios dijo, ah, llegó a la iglesia, hay que darle un trabajo nuevo. Dios no opera así, Dios no trabaja así. Dios, la pregunta para ti es, ¿Dios tiene el 100% de tu corazón? ¿Qué provecho hay, dice, en que guardemos sus ordenanzas? Están pensando en lo que ellos van a recibir, ¿no? Pero nosotros como creyentes debemos poner nuestra mirada en el cielo, en el galardón que es por medio de Cristo Jesús. Damos honor y gloria a Dios cuando lo buscamos a Él y solamente a Él. Regresemos al verso 12 y vamos a ir terminando. Verso 12 del capítulo 3. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados. Si vamos a Isaías 61:9, encontraremos una afirmación similar de parte de la obra de Dios para su pueblo. Isaías 61:9 dice, entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor, dice, ha bendecido. Y por supuesto creemos esto firmemente, como dice Efesios 1, todos los que han nacido de nuevo son bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Yo pienso que Dios puede resarcir, puede dar, puede recompensar a su pueblo, pero la motivación del pueblo no debe ser en las cosas que puede recibir. Mateo dice, ¿por qué buscas las cosas? ¿Por qué te afanas por estas cosas? Busca primeramente ¿qué? Mi reino, mi gloria y mi honor. Las demás cosas van a ser añadidas. De pensar en quién somos en Cristo, eso es una gran bendición. Y producto de esa reflexión acerca de quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho en mi vida, es que respondemos en gratitud a quién es Él. Por eso el pueblo está fallando, porque no está meditando en la palabra de Dios, no está meditando en las promesas de Dios, no está meditando en los hechos portentosos de Dios, no está meditando en el carácter de Dios, no puede responder a Dios, porque no está viendo lo que Dios ha hecho. Cuando meditamos en la obra consumada en la cruz del Calvario para con nosotros, si tanto te fanan los porcentajes, Dios dio su vida el 100%. Y el 100% de la ira cayó sobre Cristo para darnos que el 100% de las garantías a nosotros como creyentes. ¿Por qué como creyentes venimos y pensamos Dios solo merece el 10% de lo que gano o lo que recibo? Cuando se trata de toda tu vida dándosela a Dios, no tienes nada hoy en tus manos que no te haya sido dado por Dios. ¿Por qué esa dicotomía de pensar de que una parte es para el Señor y el resto es para mí? Todo lo que tienes es del Señor. Y Dios te permite tener esto para que puedas honrarle y glorificarle. Por eso la pregunta debe ser, ¿con lo que tengo estoy honrando a Dios? ¿Con los talentos que Dios te ha dado estás honrando a Dios y glorificando a Dios? Con los recursos que tienes, ¿estás honrando y glorificando a Dios? En tu trabajo, ¿estás honrando y glorificando a Dios? Nuestra generosidad siempre será un reflejo del entendimiento de la generosidad de Dios. ¿Cuán generoso ha sido Dios con nosotros? Esa es la generosidad de Dios ofrecida al pueblo de regresar al pacto. Y ellos rechazan esa generosidad. Bienaventurados son los que hacen el mal, le dicen. Nuestra generosidad siempre será un reflejo del entendimiento de la generosidad de Dios. Es decir, que la magnitud de tu generosidad siempre estará a la sombra de la generosidad de Dios. Nunca darás más que lo que Dios ha dado. Nunca darás más de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? Dios es generoso. Él inició diciéndoles, vuelvan a mí. Yo abriré las ventanas de los cielos. Regresen al pacto. El punto era para meditar en nuestros corazones cómo te hemos deshonrado, Dios. Te hemos robado lo que te pertenece. No hemos creído en tu palabra. No hemos creído en tu carácter. No hemos creído en tus promesas. Dios dice, pruébame. Confía en mí. Descansa en mí. Porque pienso que el dar ofrenda, ya hablando en nuestro contexto como iglesia, es un asunto de convicción y descanso en el Señor. Damos porque le pertenece a Dios, como un acto de gratitud, como un acto de adoración, como un acto de alabanza por lo que Él es. Lo que das es simplemente un reflejo de lo que tú crees acerca de Dios. Nuestra tendencia es guardar porque tenemos miedo del futuro. Pero mi anhelo y mi deseo es que tú puedas conocer a Dios y que el hecho de dar sea un reflejo de que tú descansas y confías en el Señor como tu Dios. Pero no pasará mientras tú abandones su palabra, mientras tú desprecies su presencia, mientras tú no conozcas profundamente quién es Dios. Damos honor y gloria al estar satisfechos en Cristo. Notarás que Isaías 61:9 está en el mismo capítulo donde Jesús habla de que Él es la bendición que estamos esperando. Él es el ungido del Señor. Anhelarás más y más y más cosas cuando Cristo no es suficiente en tu vida. Cuando no hay contentamiento, anhelarás más cosas y más cosas. Tu tendencia será quedarte para ti, por protección para ti, porque no confías en el poder de Dios y la gloria de Dios. Dios no está afanado por las ofrendas, a Él le pertenece todo. Él no está preocupado si tú vas a ofrendar hoy o no. La preocupación real de Dios es tu corazón, si tú realmente amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Esta semana uno de los ancianos tuvo un tiempo con un hombre joven. Y en la reunión con el anciano, él le decía, la iglesia para mí es un estorbo, es un atraso, es una carga porque me impide que yo pueda lograr todo lo que necesito lograr. Gracias a Dios no fue una reunión conmigo. De verdad que sí, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es una carga la iglesia? Y decimos que conocemos a Dios. Decimos que conocemos a Dios. Daremos honor al Padre al estar satisfechos en Cristo. Cristo como tu mayor tesoro. Cristo como tu mayor tesoro. Eso está en Malaquías. Por eso Dios le dice, serán bendecidos. Bendecidos para todas las naciones. Se está hablando acerca de la restauración que tenemos en Cristo. Dios quiere el 100% de tu corazón. Y cuando Dios tiene el 100% de tu corazón, obtiene todo de ti. Tu tiempo, tus recursos, tu familia, tus deseos, tus anhelos, 100% de tu corazón. Y ese es el punto, en mi opinión, de Malaquías. No manipularte a ti, que si tú no das, estás bajo maldición. Puedes dar todo el dinero que tú tienes en tu banco, pero si tu corazón no se rinde al Dios soberano, no hay nada que hacer. No tienes nada. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras con tu tiempo, dando tu tiempo a la iglesia, dando tus recursos a los pobres, pero si tú no rindes tu corazón al Señor, tú no has dado nada. Simplemente sigues viviendo tu vida, tratando de comprar a Dios y su favor y su misericordia. Si Dios tiene el 100% de tu corazón, entonces tiene el 100% de tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tus habilidades, tu familia, el 100% de tu corazón. Permíteme terminar con este texto en Mateo 6, en respuesta a Malaquías 3:14. Ellos le dicen: Señor, ¿de qué sirve servirte a ti si no obtengo lo que yo quiero? Señor, ¿de qué sirve, Señor, servirte a ti si no estás cumpliendo, Señor, tus promesas para mí? Y posiblemente lo único que estamos pensando es en salud, en dinero, en riqueza, en comodidad. En respuesta a Malaquías 3:14, tendremos que leer Mateo 6, versículo 31. Y dice así su palabra: si tú has llegado a pensar en eso, que la iglesia es un estorbo que me impide poder alcanzar mis metas personales, que el hecho de servir en la iglesia me impide poder concentrarme en mi trabajo para ganar dinero, basura. Mateo 6 dice así, versículo 31. Vamos a leer, dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Este no es un llamado a la negligencia, ¿ok? Este no es un llamado a decir, sea imprudente con lo que tienes. No, él dice: confía en mí, descansa en mí. ¿Con qué nos vestiremos? Estas cosas, dice, son las que buscan ansiosamente los gentiles. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio problema. Tu corazón y tu convicción debe ser buscar primeramente su reino para su gloria y su honra. ¿Estás dando gloria y honor a Dios en todas las áreas de tu vida? Vamos a poner un gráfico, un cuadro. Quiero que te preguntes, ¿en qué lado de esta columna describe mi vida? ¿En qué áreas estoy siendo llamado a crecer? ¿Mi vida es una vida de gratitud o mi vida es una vida de queja? ¿En mi actitud es de humildad y quebranto o mi actitud es de queja y codicia? Mi perspectiva de la vida es gracia. No merezco nada de lo que hoy tengo y todo lo que tengo es por su gracia. Tu actitud es queja. Tengo derecho, merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado. Merezco comodidad y una vida sin sufrimiento. ¿Tus deseos cuáles son? ¿Que Cristo es suficiente? ¿Que Él es mi tesoro? ¿O quiero salud, dinero, poder, recursos? ¿Quiero más? Y nunca estará satisfecho porque nunca será suficiente. Acerca del dinero, lo que tengo le pertenece a Dios y Él me permite administrarlo para la gloria de Él. O si estás en queja, dirás: yo lo gané, es mío, me pertenece y lo uso para mi gusto o para lo que me plazca. Sobre tus posesiones, habrá contentamiento cuando hay gratitud. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. O caerás en codicia diciéndole: no tengo lo suficiente, quiero más, anhelo más. Con la iglesia es un gozo pertenecer a la iglesia y a la familia de Dios. Si no, simplemente serán un espectador. Quiero ser servido. Soy un consumidor en la iglesia. Sobre tu trabajo como un acto de adoración. ¿Ves tu trabajo como un acto de adoración? ¿Con gratitud y servicio a Dios? ¿O estás amargado porque no encuentras satisfacción en lo que estás haciendo? ¿Tienes celos de los demás? ¿En tu familia es una bendición o es una carga de la que intentas huir? ¿Tu futuro, cómo es tu futuro? ¿Esperanzador, alentador o es pesimista lleno de ansiedad? En cuanto a tu alabanza, mi tiempo, mi energía, tus recursos son para la gloria y la alabanza de Dios, ¿o dedicas tu tiempo, tu energía y tus recursos para construir tu propio reino? En cuanto a tu identidad, ¿dónde estás? ¿Tu identidad está puesta en Cristo y en sus méritos? ¿O tu identidad está puesta en sus habilidades y tus destrezas? En el dar, darás generosamente cuando conoces quién es Dios. o simplemente serás pinche, como decimos los nicaragüenses, tacaño, y darás por culpa o por querer más o por querer ganar créditos con Dios. El texto dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio y gracias, Señor, por tu palabra, por el tiempo, Señor, por las dificultades que podemos enfrentar cada día. A medida que conocemos tu carácter, Señor, te pedimos, Señor, poder responder a las circunstancias con gratitud, agradecimiento, dándote gloria y honor a ti por quien tú eres. Gracias, Padre, por la lluvia, Señor. Gracias, Padre, por cada circunstancia, Señor, que nos permites vivir, que podamos responderte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ayúdenos a poder disfrutar, Señor, como ya conocemos cuál es el fin del hombre, dar la gloria a Dios y deleitarse en su presencia. Deleitarse en ti, Señor. Ayúdenos, Señor, cada día a deleitarnos en ti, Señor. Y cuando nos deleitamos en ti, Señor, el impacto profundo de tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, nos mueve, Señor, a nosotros a responder en gratitud, alabanza, adoración, Señor, por quien tú eres. Nunca será una carga para el creyente que ama al Señor genuinamente servir. Nunca será una carga para aquel que ama al Señor dar generosamente, porque ha recibido gracia sobre gracia. Y lo que tiene, entiende este hombre y mujer, que es para tu gloria y tu reino. No se trata nunca de porcentajes. Se trata de que mi vida entera gira en torno de tu majestad y tu gloria. Es lo que anhelo, Señor, y lo que deseamos como iglesia. Darte honor y gloria a ti, Señor. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, son amados.